cargos, entre ellos el nuevo ministro de Gobierno y de Educación, ¿sí? Una cartera que se unió, que no estaba unida hasta ese momento en el gabinete de Omar Gutiérrez, Osvaldo Giancafilo, a quien ya tenemos en línea. Osvaldo, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
Buen día, Virginia, Mario, buen día a la audiencia.
Buen día, bueno.
Felicitaciones por el nuevo cargo, Osvaldo.
Lo vi ahí a Mario que te iba a saludar y no lo quería acordar.
Buen día.
Bueno, Mario, les agradezco, Virginia. Sí, ya hemos comenzado con esta nueva tarea a partir del minuto uno, el viernes pasado, con una reunión con 50 intendentes sobre 57 que tiene la provincia, ya dando los primeros pasos de la gestión junto a Ruth Flush como presidenta del Consejo Provincial de Educación y también Pilar Corberini, la subsecretaria. Así que ahí, en esos trazos que fuimos fijando, logramos el compromiso también de los intendentes, de los presidentes comunales, para colaborar en esta nueva etapa que vamos a transitar como Ministerio de Gobierno y Educación.
Mira, justo estaba mirando esas fotos, que se ve que es una reunión grandísima, y te quería preguntar específicamente cómo pensabas organizar la cartera, porque bueno, entiendo que vos desde tu rol de trabajar con los gobiernos locales tenés más desarrollo en lo que es ese aspecto, pero no sé cuán involucrado estabas con la estructura de educación, que es tan compleja y que viene atravesada por la explosión de la Escuela de Aguada San Roque.
Bueno, en principio la definición es que quien preside el Consejo Provincial de Educación va a tener dedicación exclusiva y full time. Ruth Lush ya ayer a las 10 de la mañana presidió en esta nueva etapa la primer reunión del cuerpo colegiado. El Consejo Provincial de Educación tiene rango constitucional y naturalmente es quien interviene en contenidos, currícula y por supuesto en esto tan importante como lo es el contenido pedagógico, pero por otro lado la calidad educativa, ¿no? Y más teniendo en cuenta que tuvimos un año en el 2020 prácticamente sin clases, más allá de la virtualidad que se logró, la realidad es que eso no reemplaza la presencialidad y en ese sentido nosotros estamos enfocados en ir a un año 2022 donde podamos hacer todos los esfuerzos con todos los sectores para poder avanzar en lo que va a ser el inicio de clases.
¿Y vos crees que, a diferencia de otros años, puede llegar a haber conflicto? ¿Cómo estás viendo la relación con el gremio, Osvaldo?
Bueno, el nivel central del ministerio, conducido por este ministro y en línea directa con el gobernador Omar Gutiérrez, y así nos los ha pedido, justamente va a trabajar en todas aquellas cuestiones que hacen a la educación y que atraviesan la educación, factores muy importantes, Mario, como lo son, por ejemplo, el mantenimiento escolar, la infraestructura, la brecha digital. Aquí hay que incorporar más dispositivos digitales como notebooks, tablets y también teléfonos celulares. Depende la infraestructura de conectividad que tengamos en cada punto de la provincia. También dentro de la cartera de Gobierno y Educación quedó la óptica, modernización, con lo cual vamos a poder avanzar en un trabajo conjunto dentro del propio ministerio con el área digital del Ministerio del Consejo Provincial de Educación concretamente, y en función de eso también hay que decir que una pata fundamental es la discusión salarial. Y aquí nosotros también desde el Ministerio de Gobierno y Educación vamos a participar de esa mesa salarial, tanto el ministro Guillermo Pons de Economía, la ministra Vanina Merlo de Seguridad y quien les habla, el ministro de Gobierno y Educación. O sea, todo esto va a estar centralizado dentro del nivel central del Ministerio de Educación, acompañando la gestión que en términos pedagógicos lleva adelante Ruth Flush en el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación.
Bueno, justamente mencionaste las reuniones para las mesas salariales. Ayer se confirmó que se van a desarrollar entre el 8 y el 9 de febrero del año que viene. Te quería preguntar el vínculo con ATE, porque viene dándose una cuestión muy particular de ATE con el gobierno provincial, ¿no? Primero con la carrera sanitaria, con lo que son los convenios colectivos de trabajo en líneas generales, con los autoconvocados de salud. ¿Cuál es tu vínculo con ATE? ¿Cuál es el balance que haces vos de ATE, sindicato de Carlos Quintriqueo, como actores políticos?
Aquí lo fundamental, Virginia, es mantener las relaciones institucionales y el diálogo fluido entre áreas sensibles del gobierno, como lo son salud, educación, seguridad, por supuesto también lo es. Y allí, en mi caso, tengo relación y vínculo desde el punto de vista institucional, tanto con ATE como con ATEN. y entiendo que esta función de ministro de Gobierno y Educación tiene que primar justamente el diálogo con todos los sectores. Para que nosotros tengamos una idea, el sistema educativo tiene hoy 923 instituciones educativas, más de 700 edificios escolares, tiene más de 23.000 docentes, más de 6.000 auxiliares, 249.000 alumnos, estudiantes. O sea, es un trabajo muy importante el que hay que desarrollar con toda la comunidad educativa, siempre pensando que el centro es el alumno, la alumna, y fundamentalmente también la relación con la comunidad educativa en general, ¿no? Y esto incluye también a padres, madres. Yo he tenido en esta semana, a partir de conocida la noticia de que iba a asumir la cartera de Gobierno y Educación, contacto con muchos padres, con muchas madres, autoconvocados por preocupación que tienen en algunos aspectos del sistema educativo de la provincia, y naturalmente también a ellos los vamos a escuchar.
Uh-huh. Osvaldo, había salido una información con fuentes gremiales referido a la a que no había clase en la mayoría de las escuelas rurales. ¿Es tan así esto?
No, nosotros sí hay que reconocer, Mario, que estamos teniendo dificultades con el mantenimiento escolar en distintos puntos de la provincia. Y ello también incluye algunos establecimientos rurales. En el caso de Junín de los Andes, que tiene ese distrito escolar, 33 establecimientos para poder atender, más de 10 están en las áreas rurales, y allí hemos detectado problemas con el sistema de gas, por ejemplo, y allí se elaboró un dispositivo especial para poder trabajarlo. Por otro lado, en lo que es el área de la zona norte también, en algunas zonas rurales hemos tenido algunas dificultades. El 30% aproximadamente de los establecimientos educativos tiene en distintos niveles alguna situación para atender en mantenimiento escolar, y muy pocos en cuanto a infraestructura, porque aquí también hay que segmentar. El mantenimiento escolar en gran parte de la provincia lo llevan adelante los municipios y comisiones de fomento, y allí tenemos que resolver una situación que es la transferencia financiera de los recursos para que ese mantenimiento escolar se pueda llevar adelante en tiempo y forma. Por eso también dentro de la cartera de Gobierno y Educación ha quedado la función que yo venía cumpliendo como secretario del Interior y Gobiernos Locales. O sea, el vínculo con municipios y comisiones de fomento lo sigue teniendo Gobierno, y eso creo que es muy importante porque es una herramienta fundamental para poder atender también situaciones que tengan que ver con mantenimiento e infraestructura escolar, ¿no?
Uh-huh. O sea que a la mochila que tenía, Omar te sumó otra más pesada.
Sí, hemos incorporado funciones y naturalmente también el equipo, por supuesto, va a ser más amplio, uh-huh. Pero también tengo que decir en esto que aquí venimos a construir en el aspecto del Ministerio de Educación sobre lo que construyó Cristina Storioni. El equipo de educación lo vamos a mantener, por supuesto que vamos también a incorporar en acuerdo tanto con Ruth Flush como con Pilar Corbellini recurso humano para poder mejorar también la gestión territorial. Vamos a armar una unidad de gestión territorial, también por supuesto un área de mantenimiento escolar que va a tener vínculo directo con el Ministerio de Economía y también con la Subsecretaría de Obras Públicas. Yo entiendo y esta gestión ministerial entiende que decididamente nosotros también tenemos que participar en el seguimiento diario de lo que es el mantenimiento escolar y de lo que es la infraestructura escolar.
Uh-huh. Claro, porque siempre hay como, es tan grande la estructura del Estado que siempre hay una oficina, que falta un papelito, que falta algo que no llega a la solución, que es que la escuela esté en condiciones. Cuando vos decís, bueno, es una cuestión de plata, y no es una cuestión de plata, es como eso que vos mencionas de la organización, ¿no?
Sí, la ejecutividad, eso, y ejecutividad. La resolución de aquellas gestiones que están pendientes, ¿no? Uh-huh. ¿No? Desburocratizar la gestión. Nosotros entendemos que aquí hay que estar enfocado en temas que hacen al mantenimiento escolar, también a la pauta salarial, para un elemento que es fundamental para el sistema, como lo son los docentes y los auxiliares de servicio. No tenemos que esperar, Mario, a llegar al mes de marzo para discutir estos temas. Por eso es muy importante la mesa salarial que se habilite el 8 de febrero. Así lo ha decidido el gobernador Omar Gutiérrez, y este trabajo lo hemos venido llevando adelante en conjunto con Guillermo Pons, con Vanina Merlo, y también lo que hace la infraestructura escolar y el mantenimiento escolar. Ya hemos comenzado con un relevamiento integral de cada establecimiento educativo que va a dar un presupuesto definitivo respecto de lo que necesitamos en cuanto a financiamiento para poder llegar a marzo. Uh-huh. Este financiamiento se va a estar otorgando y transfiriendo a los municipios a fines de este mes de diciembre o principios del mes de enero para que durante enero y febrero se trabaje en el mantenimiento escolar. Y por supuesto, esto de la mano con el tratamiento de los salarios, que naturalmente hay que hacerlo, creo que nos va a dar la posibilidad de tener un horizonte como para el 2 de marzo arrancar en tiempo a las clases.
Perfecto. No, aclaremos, Osvaldo, que se trata de mantenimiento, es decir, que no es que van a construir aulas ni van a hacer una obra de infraestructura, porque ahí siempre se confunde esto, que faltan aulas, que faltan bancos. Mantenimiento, que es lo que se refiere a vidrios, instalaciones de gas, servicios sanitarios.
Esto es muy bueno lo que apuntás, Mario, porque justamente yo hablaba de hay distintos niveles respecto a la infraestructura escolar. Un nivel, que diría el más básico, es el mantenimiento diario de servicios, de aquellas cuestiones edilicias menores, como puede ser la limpieza de calefactores, la limpieza de tanques de agua, el cambio de tanques de agua, y después están las cuestiones que hacen a la infraestructura escolar. Cuando tenés que cambiar un sistema de red de agua, un sistema eléctrico o un sistema de redes de gas dentro del establecimiento, ya pasamos a hablar de infraestructura escolar. Y cuando ya hablamos de cuestiones que tienen que ver con lo edilicio, una ampliación, un aula más sanitarios, o hablar de concretar una ampliación edilicia, ya hablamos de otro nivel de ejecutividad también, porque allí hay que considerar que desde el punto de vista de la ley de administración pública que nosotros tenemos que respetar, los montos son distintos. Entonces, en el mantenimiento escolar las partidas son menores, lo que a nosotros nos permite que esa transferencia financiera pueda resolver rápidamente en el interior provincial lo que los municipios necesitan para poder llevar adelante ese mantenimiento escolar. Hay que considerar que cuando no hay agua en una escuela, no hay clases. Claro. Y pareciera ser que es un dato menor, pero eso tiene que ver con no ha llegado el agua al tanque. Mirá lo que te digo. Ajá. Y eso de alguna manera se puede resolver rápidamente si la partida presupuestaria llega en tiempo y forma a los municipios, ese mantenimiento escolar se hace, tenemos agua en la escuela y por lo tanto podemos tener clases. Ahora, lo que yo digo claramente, no podemos esperar a que esto llegue a marzo. Ya hay que trabajarlo desde diciembre, por eso este plan que hemos diseñado y que presentó el otro día el gobernador Omar Gutiérrez tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con anticiparnos, con ser preventivos en materia de mantenimiento escolar. Y como te decía, ya el 8 de febrero vamos a estar discutiendo pauta salarial para el sector docente, para todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, y en función de eso tenemos la esperanza de poder llegar en tiempo y forma a buen puerto y comenzar las clases, Dios así lo quiera, a principios de marzo en tiempo y forma.
Bueno, queda clarísimo entonces cuál va a ser tu rol con esto que ya anunció el gobernador Omar Gutiérrez, que desde ahora en más es todo política, comunicación y campaña. Mi última pregunta también es preguntarte por lo que pasa con salud, ¿no? ¿No queda claro todavía el vínculo del gobierno provincial con Ciprosapune, con el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén? No fueron parte de las paritarias, no fueron parte de la confección del convenio colectivo de trabajo. Se armó todo este conflicto, también llegó el conflicto con los autoconvocados de salud y se los empezó a escuchar. Sí, fueron no solo convocados en la legislatura, sino que también fueron convocados por el Ejecutivo. Ahora, ¿cuál va a ser tu rol con Ciprosapune, con los profesionales de salud pública de Neuquén?
Bueno, ustedes saben, yo asumí el viernes pasado, tengo apenas 5 días en la gestión. Esta semana, jueves o viernes, vamos a mantener ya una reunión tanto con Guillermo Pons como también con la ministra Andrea Peve en función de aquellas cuestiones que también hacen al Ministerio de Gobierno por su relación institucional hacia la comunidad y hacia las distintas instituciones, y naturalmente uno de los puntos que vamos a tocar seguramente va a ser este, así que cuando yo tenga mayores precisiones al respecto, por supuesto encantado, vuelvo a salir con ustedes, Mario, Virginia, porque creo que también hay que ser muy responsable, hacerse de los temas, estudiarlos bien y en función de eso luego salir en los medios, ¿no?
Sí, además es un tema muy polémico, mejor no meter la pata.
Osvaldo, muchísimas gracias, y bueno, que tengas una muy buena gestión en áreas clave para el gobierno de la provincia. Muchas gracias.
Gracias a vos, Mario, Virginia, y buen día a la audiencia.
Muchas gracias. Era Osvaldo Giancafilo Flamante, ministro de Gobierno y de Educación, esta nueva cartera que se formó dentro del relanzamiento político de los dos últimos años del gobierno de Omar Gutiérrez acá en Neuquén.